linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Del salón en el ángulo oscuro, de su sueño tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. Cuánta nota dormida en sus cuerdas, como el pájaro duerme en las ramas, allí esperando la mano de nieve que sabe arrancarlas. ¡Ay!, pensé, ¿Cuántas veces el genio así duerme en el fondo del alma? Y una voz, como Lázaro, espera que le diga: levántate y anda. Muy buenas noches, queridos amigos y amables oyentes de Radio Cultura. Bienvenidos, esta es la edición número 228, con este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Y bueno, es el número 228 desde que estamos en esta emisora, es decir, es la segunda vez, el segundo ciclo. En total 228 programas. Mi nombre es Javier Schiavi. Hoy es el último programa del año. El próximo viernes 2 de enero estaremos en el nuevo año del señor de 2026. En la operación técnica, el señor Leonardo Giusti, a quien saludamos, y les informamos que se pueden comunicar con nosotros a través de mensajes de texto al 15-5809-7641, mensajes que está recolectando el señor Gustavo Reynoso. Comenzamos escuchando un concierto de arpa en do mayor de François-Adrien Boaldier, primer movimiento indicado como allegro brillante, con Charlotte Balseret como solista y la Orquesta de Cámara de Stuttgart, dirigida por Nicole Matt. El poema era la rima séptima de Gustavo Adolfo Bécquer. Bueno, nuestro comentario de ciencia. El programa pasado comenté que el tema del Año Nuevo se refiere, o es referido de mejor manera, al equinoccio de marzo, el equinoccio de todos los años. Bueno, este es un tema que hemos reiterado frecuentemente. Para los que no nos han escuchado, quisiera explicarlo una vez más. ¿Por qué un día cualquiera del calendario no puede ser tomado como referencia del paso del tiempo que constituye un año? Veamos. En el año 1905, el científico Albert Einstein publicó un trabajo titulado sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. Bueno, un título que a primera vista no daba ninguna impresión del efecto que iba a causar posteriormente. Pues, no mucho después, este trabajo se denominó teoría de la relatividad especial. En la teoría de Einstein indicaba que cada vez que queremos describir fenómenos en los que está involucrado el paso del tiempo, hablamos siempre de fenómenos simultáneos. Cita un ejemplo. Si yo digo ese tren llegó a las 7, lo que estoy diciendo es la llegada del tren al andén de la estación y la indicación de las agujas de mi reloj son dos eventos simultáneos. Así pues, en un movimiento periódico, como es el de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, el punto de partida es el equinoccio de marzo. Es el momento en que el Sol, visto de la Tierra, pasa por un punto muy particular que registran los astrónomos. Bueno, su posición y el registro astronómico son dos eventos simultáneos. Al cabo de una vuelta completa de la Tierra, volvemos a registrar ese mismo punto de partida y nos da 365 días, 6 horas, 9 minutos, 10 segundos, por supuesto medido con instrumentos científicos, relojes atómicos, cristales, etc. Esto es lo que se llama año sidéreo. Nuestro calendario tiene, pues, algo más de 6 horas menos del tiempo exacto, razón por la cual hay que agregar un día cada 4 años para que nuestro calendario emparchado se acomode al año exacto, o mejor dicho, al tiempo exacto de una órbita. Este es un ajuste grueso porque los minutos y los segundos también cuentan. Obviamente, esto viene del hecho de que cuando se utilizaban calendarios lunares, había 2 o 3 días por mes menos. Y bueno, con el paso de los años, las estaciones iban corriendo. En cuanto a los minutos y segundos adicionales, ese ajuste fino se hace compensando con el hecho de que un año divisible por 100 no es bisiesto, a menos que también sea divisible por 400. Ahí sí es bisiesto. Es divisible por 100 y por 400 es bisiesto. Si es divisible por 100 solamente, no es bisiesto. Es el caso, el 2000 es bisiesto o fue bisiesto, pero el 2100 no lo va a ser. Obviamente, se pueden tomar el otro equinoccio o los solsticios, pero la convención es el equinoccio de marzo. Se entiende, entonces, que cualquier otro día del calendario no tiene ningún evento astronómico periódico sobre el cual referirse. Es decir, que el año astronómico es aquel en donde apoyamos nuestro calendario que es necesario emparchar para mantener este proceso de equinoccios y solsticios que son marcadores de las estaciones del año. Bueno, creo que se entendió. No, de todas maneras quedan algunas cositas más porque los equinoccios tienen muy pequeñas variaciones o desplazamientos que se denominan precesión de los equinoccios, pero sería demasiado sutil y complejo explicarlo. Ahora, bueno, nos llega el momento de escuchar una canción. Vamos a escuchar una canción de Gaetano Donizetti, que es para piano y 2 voces. Su título es L'addio, es decir, el adiós, y quienes cantan son la soprano Sophie Maran de Gore y la mezzosoprano Claire Bruat, acompañadas por el maestro Serge Silverstein en piano. Escuchamos L'addio de Donizetti.
Un Radio Cultura. Radio Cultura. Escucha nuestra programación en vivo en fmradiocultura.com.ar.
La campiña francesa en 1889. Una maestra llega para implementar la educación gratuita y obligatoria en ese ambiente rural. No será fácil. Los campesinos la ven con desconfianza. Y Louise Violet tiene un objetivo central: abrir la primera escuela. Eso cambiará la vida de los niños para siempre. Premio a la mejor actriz y al mejor actor, Festival Internacional de Cine de Barcelona, dijo Sortir a París. El corazón de la película reside sin duda en la interpretación de Alexandra Lamy, notablemente convincente y llena de matices, dijo Cine Premier. Con una gran protagonista y mensajes vigentes, esta producción francesa es ideal para reflexionar sobre la educación y sus retos. Luego de clásicos del cine francés como Todo comienza hoy, de Bertrand Tavernier, Los coristas de Christophe Baratier y Entre los muros, de Laurent Cantet, llega la nueva película de maestros y una enseñanza de vida. Madame Violet, un film de Eric Besnard. CDI Films se enorgullece en presentar la gran película contemporánea sobre la educación y la cultura. Madame Violet, un film de Eric Besnard. Sensacional estreno, jueves 18 de diciembre. Solo en cines.
Fue la revolución en la cinematografía francesa, un momento desde el cual el cine no volvió a ser el mismo. ¿Qué pensaban? ¿Qué sentían nombres inolvidables hoy como Truffaut, Godard, Chabrol o Belmondo en aquellos años 60? ¿Cómo construyó Godard ese clásico que hoy se llama Sin Aliento? ¿Cómo era la vida cotidiana de aquellos cineastas de los años 60 en París? ¿Cómo era la Nouvelle Vague? Dijo el diario mexicano La Jornada, la canción más sentida que se le ha hecho a esa corriente fundamental del cine francés. Dijo la revista española Fotogramas, de obligado visionado para los amantes del cine. Dijo The Hollywood Reporter, un trabajo impresionante. Selección oficial del Festival de Cannes, nominada al Globo de Oro como Mejor Película. Del director de clásicos modernos como Antes del Amanecer y Antes del Atardecer, Zeta Films presenta en la Argentina Un Canto de Amor al Cine, Nouvelle Vague, un film de Richard Linklater. Sensacional estreno jueves 1 de enero, solo en cines.
Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura. Continúa La Estrella de Belén por Radio Cultura. Con la ópera.
Bueno, al igual que en el programa anterior, el programa pasado, vamos a escuchar arias de óperas distintas, no de una misma ópera. Lo vamos a dejar para la temporada que viene. Así que esto para cerrar este año calendario y ya. Los que me escucharon anteriormente saben a qué me refiero marcando esta palabra. Y vamos a comenzar con la ópera Guillermo Tell de Gioachino Rossini, última ópera del compositor que se estrenó en París el 3 de agosto de 1829. Esta obra marcó el retiro de Rossini de la composición lírica. Entrando en lo que vamos a escuchar, estamos en el cuarto acto y el personaje Arnoldo llega a las habitaciones de su padre Meltal, que fue asesinado anteriormente por los hombres del gobernador Gessler. En un intenso y dramático recitativo introductorio, pide que la fuerza no lo abandone ni tampoco la esperanza de vengarse. Guillermo Tell está encadenado y urge el momento de la batalla mientras recuerda con tristeza a su extinto padre. Tiene lugar entonces el aria O muto asil del pianto. Se trata de un lamento filial de gran contenido. El texto dice: mudo refugio del llanto, donde ayer fui feliz. Hoy, repleto de fatalidad, en vano a mi padre llamo. Él ya no me oye. Huir de este techo deseo que tan querido me fue un día. Bueno, esta aria tan triste y dramática es de una intensidad y una fuerza expresiva muy notable, como lo van a poder apreciar, y quien nos la interpreta con ese sentido que le dio Rossini es Luciano Pavarotti.
Thank you.
Bueno, y continuamos con otra ópera de Rossini, en este caso una obra no muy conocida de los comienzos del compositor, Il Signor Bruschino, que se estrenó en Venecia el 27 de enero de 1813, con libreto de Giuseppe Foppa. En este caso la obra tiene un acto único. El aria es del personaje principal Sofía, que por solicitud de su tutor Gaudenzio, confronta a Bruschino, que se ha negado a reconocer a su hijo. Sofía se presenta como la futura esposa de su hijo, pero Bruschino le advierte que quien está en la casa no es su hijo, sino un impostor. Luego de un interludio orquestal, comienza entonces esta aria, cuyo título es «Ah, donate il caro sposo». A. Dele el querido esposo a su alma que suspira, a un alma que suspira. Mi calma, mi reposo solo dependen de usted. Si persiste cruel, negándome a mi ídolo, pagará la condena de su crueldad. Pero ya siento la esperanza que alegra este corazón. Consuele un dulce amor, se lo pido por piedad. Bueno, es un aria que es a la vez de súplica y de imposición. En el papel de Sofía vamos a escuchar a la soprano estadounidense Kathleen Battle.
Thank you.
Bueno, y ahora es el turno de la ópera I Puritani de Vincenzo Bellini, su última ópera estrenada en París el 25 de enero de 1835, año en que falleció, y el libreto estaba a cargo del conde Carlo Peppoli. Nos ubicamos en el segundo acto. Elvira fue abandonada por su amado Arturo cuando estaba a punto de casarse y está devastada. El coro expresa un clima de dolor y horror. Su tío Giorgio llega para explicarles a todos que Elvira no tiene consuelo y se siente muy confundida en cuanto a su identidad. Esto está contenido en el aria cuyo título es Cinta di fiori e col bel crin disciolto. Coronada de flores y el cabello despeinado, a veces la querida doncella pasea y pregunta a la mañana a las flores con gesto triste dónde se fue Elvira. De blanco vestida como ante el altar, completa el rito y va contando lo juro. Luego grita por amor toda temblorosa a Ben Arturo. Bueno, todos los demás al escuchar el nombre de él claman traidor. Y el aria continúa con gime a veces cual tórtola amorosa, ora cae vencida de mortal sudor, ora se la oye, al son de la triste arpa canta el amor. Percibe a Arturo en el rostro de otro, luego, cuando se percata de su error y de su suerte, gime, llora, le anega la ansiedad y aún más amante invoca la muerte. Bueno, este es el texto del aria de Giorgio. En el momento en que los demás agregan que piensan que morirá Elvira de tristeza. Vamos a escuchar esta aria de Giorgio a cargo del bajo Agostino Ferrín.
Continúa La Estrella de Belén por Radio Cultura.
Y como es costumbre en este programa, cerramos el ciclo con la canzoneta Santa Lucia de Teodoro Cutró por Enrico Caruso. Bueno, para los que no conocen este programa o no nos han escuchado anteriormente, esta grabación es una grabación de la voz de Caruso del año 1910, extraída con sacabocado y agregada a la orquesta de la Radio Viena. Bueno, me llega el momento de los mensajes. Vamos, los queridos amigos que son los que siempre me llaman, Julio de Almagro, muchas felicidades en el comienzo del año. Gracias. Carlos Sokolowski, feliz 2026. Felicidades de Jorge Moro. Y continuamos con Javier Caldés, muchas gracias, en el mismo sentido. Alfredo Pena, Marta Romero, muchas gracias, siempre nos escriben. Ana Funes, Camila y Graciela, muchas gracias por escribirme, mandan besos y feliz 2026. Carlos Benítez, quiero agregar a Eduardo Bracalente y también a Laura Bianchi, que me escribe siempre, y especialmente a Romina Schiavi, gracias además de escucharme por difundirlo en las redes. Bueno, estos son los llamados por hoy, y vamos poniendo la pista de cierre. No les voy a decir feliz año nuevo, por todo lo que hemos dicho antes. Feliz 2026. Muchas gracias, Leonardo. Lo mismo a Gustavo. Y bueno, nos volvemos a ver en otro año calendario el próximo viernes. Que disfruten todo con sus familiares, amigos, seres queridos. Lindos sueños, mucha paz. Y que culmine la temporada sin mayores desgracias, como hemos visto en la vía pública. Les mando un saludo muy afectuoso y los espero el próximo viernes a las 19 horas acá en Radio Cultura. Mi nombre es Javier Schiavi.
el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.